Buenas tardes, 1:30 de este jueves 2 de junio de 2022. Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a Información Privilegiada PM. Me acompaña hoy día Juan Pablo Larraín, el señor director. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, José Alobardeada?
Oye, ¿y sigues como siguiendo el ritmo de la música, Juan Pablo?
Estaba silbando la canción.
Es que es muy bonito, ¿no?
Sí, bueno.
Sí, sí.
Profunda.
Paciencia. ¿Qué te imaginas? A ver, profundicemos en eso.
Tiene que ser por horario mayor.
¡Ay, ya!
Tengo un criterio formado.
Información privilegiada. No Bermú, sería como noche. ¿Ah?
Noche.
Late.
La conducción del gran Leo Ruiz, que ha vuelto desde un periplo europeo.
Sí, desde las Europas.
Nuestro productor de que tanto lo echamos de menos.
Bienvenido a Leo Ruiz. De vuelta en territorio nacional.
Oye, José, ha estado hoy el mercado, obviamente un ratito más lo vamos a hablar con un poquito más de profundidad cuando hagamos el pantallazo, pero hoy día un día importante tanto para el cobre como para el dólar, que están obviamente muy entrelazados, la suerte de uno con otro en nuestro mercado interno. Hoy el cobre está subiendo más de 5%, y cotizándose casi en 4,6. Después, ¿te acuerdas que tuvo tantas semanas pegado en 4,7 y después se pegó un ajuste? Anduvo rozando los $4 un buen rato, se quedó estancado en 4,1 y ahora recuperando en una pura jornada más de 5%, y eso ha hecho que
el dólar
caiga fuerte, más de 1,5%, y hasta ahora se transan 811.60 el dólar en el mercado local. Tremenda variación en ambos casos.
Probablemente se debe a la apertura de China. Se pone fin a este lockdown eterno que vivieron, que obviamente impactó muchísimo en la producción del gigante asiático, como le llaman, y obviamente la reanudación de la economía, de las empresas, de las industrias, tiene un impacto directo en el precio del cobre, y obviamente eso nos beneficia muchísimo porque sabemos lo que representa el cobre para nuestra economía. Así que buenas noticias en ese sentido. El dólar, como dices tú, bajando 1,48, está cayendo un 8,12 ahora está, pero ahí y la
más de 13 pesos.
Sí.
Más de 13 pesos una misma jornada, bastante relevante.
Impresionante. También sube la bolsa, el IPSA está subiendo 1,13 y ya alcanzó sobre los 5,360 más o menos, ¿tá? Así que buenas noticias para los mercados chilenos y del mundo, porque también vemos que en Estados Unidos la cosa está buena, no así como brillante, pero bastante, bastante mejor que lo que habíamos visto en semanas pasadas. Oye, ¿oíste la entrevista del ministro Marcelo hoy día en la mañana, de una entrevista bien larga en la Radio Infinita, donde se refirió a varios temas? Por ejemplo, dio luces de lo que debiéramos esperar para la reforma tributaria. Dijo que lo que esperaban recaudar era del orden del 4% del PIB, más o menos entre 10 y 12 mil millones de dólares, según las proyecciones que ha hecho Hacienda. Aclaró además que en esta reforma en particular no buscan aumentar o incorporar a más personas de los ingresos medios al impuesto a la renta, que fue una de las cosas que se habló en algún momento. En el fondo, en Chile la gente que tributa no es tanta del impuesto a la renta, y se buscaba.
Es muy poca la gente que paga.
Poca.
Sí. Paga impuesto personal en Chile, es muy poca.
Es muy poca, por lo tanto, mucha gente hablaba y se especulaba que se podría ir por ahí, pero el ministro Marcel cierra esa puerta y dice que básicamente va a estar concentrado el tema en el impuesto a los patrimonios altos, también, bueno, a las ilusiones, que hay que ver ahí bien cómo y cuáles serían, y el tema del royalty a la minería. Este año se acaban bastantes de estos contratos de invariabilidad tributaria que tiene el Estado con muchas mineras, por lo tanto probablemente se va a aprovechar ese espacio para subir los impuestos a la gran minería chilena.
Sí, ahora a mí me preocupa un poco de, evidentemente, que uno tiene que ir a buscar limón donde hay jugo, claro. y yo siento que el limón está bien exprimido, y no se van a encontrar nomás con un sucedáneo como esos jugos de limón que uno compra en su mercado, que son cualquier cosa menos
malazo,
limón. Entonces,
malazo.
Son malazos.
Sí.
Y me preocupa de verdad porque se está estrujando demasiado limón en la misma, la limonada, me dicen por aquí, por interno también otra gente.
La misma tecla, dices tú.
La limonada es más rica. Claro. Pero evidentemente que si estamos apretando lo mismo, las señales son remadas para esa gente, para esas empresas, para esas entidades, y ya lo sabemos, si no hay que, y por eso me preocupa que el ministro Marcel, me imagino que claramente lo tiene arriba de la mesa, pero veamos hasta dónde aspiramos el elástico, porque el capital además no tiene frontera, no tiene sentimiento. Lo que busca el capital es rentabilidad para esas inversiones. Y si seguimos apretando, estrangulando, mira todas estas inyecciones de capital que se le hacen al Metco ya cada varias semanas. Cheques de 1.500 millones de dólares como si nada, y así muchas cosas más. Y sobre todo con las promesas que se hicieron ayer, tenemos que ver cómo vamos a financiar todo lo que se viene por delante cuando el país ya no tiene los niveles de locura que tenía hace 2 años.
Exactamente. Bueno, además, claro, y pensando, por ejemplo, en el tema de la minería, que obviamente es atractivo justamente mirar hacia esa industria, porque obviamente genera muchísimo. Efectivamente hay cierto espacio para quizás crecer un poco en la tributación, pero no mucho, porque tenemos competidores directos como Australia, como Canadá, como Perú, que por lo tanto tampoco uno puede tirarse con el tejo demasiado pasado, porque obviamente, como dices tú, el capital no tiene frontera y es fácil mirar hacia otros destinos. Ahora, yo creo que lo más importante es que queden las reglas claras. Mucho se habló hace 2 meses sobre este pacto tributario, que se iba a tratar de lograr un acuerdo conversando con las distintas instancias, con las pymes, con los grandes empresarios, con académicos, buscar una cosa lo más amplia posible que le diera sustentabilidad a este acuerdo y además perspectivas de durar en el tiempo, porque llevamos muchas reformas tributarias en los últimos años, lo que ha complicado bastante las cosas y entender más o menos cómo es el sistema. Desde la CPC no estaban tan contentos con estos anuncios, dijeron que se les había oído poco, escuchado poco, y que al parecer este gran acuerdo no sería tal, por lo menos hasta lo que se ha visto ahora. Así que bueno, todavía les queda tiempo, todavía no se presenta el proyecto. El gobierno, según lo que anunció el presidente Boric ayer, debiera presentar esta reforma durante este mes, todavía tiene tiempo para buscar acuerdos, pero claro, no es un tema no menor, porque finalmente si no queda bien, probablemente el próximo gobierno la va a volver a cambiar, generando las incertezas e incertidumbre, que es justamente un área tan importante como la economía, no son lujos que no puede darse.
Totalmente. Oye, José, antes que vayamos al pantallazo, que sé que está listo en 2 segundos, hoy Pulso trae un tema interesante, la declaración del CEO de Notco, Mushnik, en esta pelea que tiene con los lecheros en el sur. Y esto es como una segunda patita a lo que tuvo tiempo atrás también con los salmoneros y que ha tenido otra industria. A mí me encanta lo que hace Notco, me encanta. Pero parte importante de su discurso va a enfrentarse a las industrias con las que busca competir o incluso busca sustituir. Y yo, fíjate que eso es lo que no me gusta. Y me pasó la vez anterior que se produjo hasta una polémica con la gente de Corner Shop. Que veo y se van repitiendo ciertos parámetros que probablemente tienen que ver con la juventud también, enfermedad a la que uno se mejora rápidamente después.
Inevitable.
Con un poquito de soberbia. Yo de verdad nuevamente les pediría, como lo dije la vez anterior, que bajen un cambio los muchachos. Lo están haciendo estupendo, estamos siendo un ícono a nivel mundial, pero oye, hagamos las cosas.
¿Pero
bien,
qué parte de la declaración no te gustó, Juan Pablo?
No, si esto es una declaración que hizo ante un tribunal en Valdivia.
Sí, exactamente, por la pelea que tiene contra los lecheros, en el fondo.
Claro.
De competencia desleal.
Claro, por el not leche.
Claro.
O not milk, perdón. Not milk, que creo que lo de la declaración del tribunal, no, es parte del tema. Pero es que veo que hay una polémica casi marquetera en proyectos como esto. Y eso es lo que a mí no me gusta. Es una opinión muy personal, pero no quería no dejarla sobre la mesa. Pasar.
Perfecto. Oye, ya, vamos a nuestro pantallazo.
Vamos.
Está con nosotros al teléfono Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Visa Inversiones Corredores de Bolsa. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Todo muy bien, gracias.
Qué bueno. Contento, buenos números hoy día.
sí, buenos números para el mercado. En general, buen ánimo, tanto afuera como acá. Si bien en Estados Unidos sale la creación de empleo no agrícola más baja, eso da indicaciones también que la Reserva Federal, después de las dos subidas de tasa que ha comentado, podría ser más pausada la subida de tasa. Y eso, los tipos de interés, le ha un poquito sumado a ciertas noticias de compañía en Estados Unidos, le ha sumado un poco de buenas noticias a Estados Unidos. También tenemos el tema de Asia, de China, que está ayudando también el tema del plan de infraestructura, que también estaría beneficiando a los commodities. Vemos el cobre subiendo un 5%, y eso también lo estamos viendo reflejado en el peso chileno. El peso chileno se está cotizando en este minuto, el dólar peso, a 811,95, y hace varias semanas el dólar venía cayendo, no había sido capaz de bajar de niveles de 820, y ahora se ve más posible que lleguemos a los niveles de 800 psicológicos en el corto plazo, si siguen las bolsas de manera bien, con buen desempeño. Respecto a los volúmenes locales, destacar hoy día el volumen de Soquimich, que está con 100.000 millones de pesos transados, con una subida muy relevante de sobre un 5%, y le sigue Vapores con un volumen de 20.000 millones de pesos, con un 1,7% de subida. Es prácticamente gran parte del volumen del mercado hoy día está concentrado en estos dos papeles. El 80% del volumen del día está concentrado en Soquimich y Vapores, y eso está impulsando la bolsa hacia arriba, porque recordemos que Soquimich pesa cerca un 20% el índice. Eso va a cambiar la tercera semana, el tercer viernes de junio, ahí hay un rebalanceo del índice, y ningún papel puede pesar más de un 15%, así que Soquimich va a pasar a tener un 15% en el índice a partir del tercer viernes de junio. Pero el papel hoy día se transa de forma muy importante afuera, en el ADR, entonces el volumen es mucho más relevante afuera que acá en Chile.
Oye, Felipe,
y sigue un alto interés por el papel.
¿Cómo le pones techo al peso de la acción cuando entiendo la idea, no sé si la, pero debe ser una de las acciones más líquidas que en el mercado local, en
consulta,
y le pones, ¿cómo le pones techo a ese peso interno?
No, es el desafío, el precio va a depender del precio del litio, o sea, efectivamente.
No, la pregunta es cómo hace para que tenga un 15% de representación.
Ah, no, es que eso está estipulado, eso está estipulado por el índice Standard & Poor's, que es el que se licitó hace un par de años atrás, y ningún instrumento puede tener mayor al 15%.
Sí, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se hace la ecuación? Porque las cosas valen lo que valen.
Sí, bueno, es que eso es parte de las reglas de que compone el Standard & Poor's, y eso habría que entrar más en detalle, pero el efecto en sí en el mercado es que el papel a partir de la tercera semana baja su ponderación. Ahora, efecto en precio consideramos que no va a tener, debido a que gran parte del volumen va a pasa por inversionistas extranjeros y no por inversionistas locales.
Perfecto. Muchas gracias, Felipe.
Que esté muy bien, gracias. Chao.
Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Vice Inversiones Corredores de Bolsa. Bueno, vamos a saludar a nuestros auspiciadores que están acá.
¿Usted parte o
Yo parto, que estamos acá. Ya, Ducati presenta.
Ducati.
Sí, a mí me gusta Ducati.
¿Quieres ser embajadora de Ducati? Te caché.
No, me haría un poco en mí. O sea, sí, pero no, estoy como ya complicada, como que tengo sentimientos encontrados al respecto. Pero bueno, además que es la marca del doctor. Pues imagínate que yo me interponga y no podría.
Si yo fuera de marketing de Ducati, me cambio de todas maneras contigo.
Jamás podría, de verdad.
El doctor te estaba clásica, estaba fotos clásicas, no estaba velocidad.
Bueno, la Multistrada B4S es un éxito en ventas y es la mejor multipropósito del mercado. Ya hay unidades disponibles en las distintas versiones. Puedes agendar tu test drive y conocer su estilo, sofisticación, performance y confiabilidad.
José, tú sabes que los de Almagro son siempre muy visionarios. Y como saben que hoy las tasas para hipotecarias están altísimas, bueno, en Almagro se encargan de ayudarte. Y mira, te aseguran por 4 años. 4 años,
son 4 años.
Vaya que es tiempo.
Sí.
2,9% de tasa para que te compre el departamento tranquilo, y después, cuando uno esperará en 4 años más que los mercados vuelvan a niveles razonables, poder repactar eso y tener una tasa razonable. Pero 4 años seguro a 2,9%. O sea que si quieren saber más, entren en el magro.cl.
Bueno, y Kefi, que es nuestro nuevo auspiciador.
Nuestra nueva bandera.
Sí, nuestra nueva bandera, fantástico, y unos productos maravillosos. Tiene entre sus líneas de productos los Blend Tea de Kefi, que buscan mejorar la salud y el bienestar de las personas para verse bien por dentro y por fuera. Eso es muy importante. Con productos 100% naturales, libres de químicos y suplementos artificiales. ¿Dónde los puedes encontrar? En www.kefi.cl y en @kefi, Kefi que es con doble F, _lifestyle, no te los pierdas. Yo tomo todas las noches el Sleep and Beauty, estoy durmiendo espectacularmente bien.
Pero qué bien, José, entramos a junio, estamos 2 de junio, este es el mes de los santos. Yo sé que nuestro papá y nuestro abuelo lo celebrarán más que nosotros, pero es una buena oportunidad para recuperar esa tradición. Sí. ¿Y qué mejor manera de hacerlo? Por ejemplo, que ir a Bruce a regalarle a, no sé, una mujer un pañuelo, una blusa, un suéter, o un hombre una camisa, un pantalón, un cinturón. Todo esto lo pueden ver en las tiendas de Bruce Bear o en brucebear.cl.
Yo celebro en San Pedro y San Pablo.
Ve, me voy a ver ese lugar mismo.
Sí, por supuesto. El primero de todo. Book, un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel. ¿Cómo? Automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.uk.cl.
El convenio Empresa de Conorrent, la solución integral para las necesidades de movilidad de tu empresa, el leasing operativo para tu flota a largo plazo, los arriendos mensuales con descuentos progresivos y renta car para el corto plazo. Conorrent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Y si están pensando en invertir en dólares, que está muy a buen precio hoy día, así que hay que aprovechar, tienes que contratar tu cuenta corriente en dólares Santander. Lo puedes hacer en solo 3 clics. Ábrela para que puedas comenzar a invertir en sus fondos mutuos en dólares, hacer y recibir transferencias internacionales y muchísimo más. Hazte cliente y contrátala 100% online en santander.cl. Santander, tu banco.
Bueno, y el Peugeot, el New Peugeot 3008, híbrido enchufable, four wheel drive, es el modelo híbrido de Peugeot que ahora puedes elegir la energía que te mueve, porque tiene un motor 100% eléctrico y otro a combustión. Conoce y súmate la energía de los que mueven el futuro.
Mercado G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos de manera local con la plataforma más avanzada de trading del mundo, MetaTrader 5. Además del dólar, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de otros productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker where smart money trades.
Y de ahora en adelante puedes pagar en 2 planes con código QR sin tocar plata ni máquinas, comprarte libros con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con link de pago. Esto es Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Construir confianza para hoy y mañana. PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto. Y ya está nuestro entrevistado acá en el estudio, señor director. ¿Qué te parece? Luciano Cruz, abogado socio de Arteaga y Gorsiglia. ¿Cómo estás?
Hola Josefina, hola Juan Pablo, muchas gracias por esta invitación.
Luciano, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Bueno, hemos tenido bastante noticias esta semana respecto al METCO, este proyecto de estabilización de precios de combustibles. Y se ha discutido mucho sobre los efectos que tendrá este proyecto en el precio de los combustibles, pero también en términos económicos a largo plazo. ¿Cómo lo estás viendo tú?
A ver, respecto de estos fondos adicionales que se van a incorporar al MEPCO, claramente van a ser una ayuda para amortiguar el alza del precio de los combustibles. Hay que ver si es que estos fondos van a ser suficientes, dada la crisis internacional, sobre todo los problemas con la guerra de Ucrania. Pero adicionalmente al problema del MEPCO, otro elemento muy importante tiene que ver con este mecanismo de estabilización de los precios de la electricidad, que está con una discusión urgente en este minuto en el Congreso, porque a partir del 1 de julio del año 2022, en 4 semanas más, se prevé que va a haber un alza en los precios de la electricidad de hasta un 40%. Y esto llevó a que el gobierno presentara un proyecto de ley que se está discutiendo actualmente en el Congreso, que ya se aprobó por la Comisión de Energía, en donde se establecen dos mecanismos, uno que es transitorio, que es para hacerse cargo de esta alza inmediata de precios de electricidad, y otro que busca crear un fondo permanente para efectos de ir amortiguando futuras alzas de la electricidad. Y vemos con preocupación este proyecto de estabilización de los precios de la electricidad, porque mal que mal es una continuación de un mecanismo que fue implementado el año 2019 por el gobierno anterior, y en donde básicamente se está estabilizando el precio, pero no va a haber una rebaja de la cuenta de la luz hacia la población, sino que se va a estar acumulando un monto de dinero importante que va a tener que ser pagado igualmente en el futuro. Entonces, al final del día, lo que vemos es que se está armando un gran bolsón de plata. Hay un primer bolsón de 1.350 millones que ya está prácticamente agotado. Viene ahora un nuevo bolsón por 1.600 millones de dólares.
En la medida que se pague, porque si siguen con esto... ¿Aplazamiento?
Bueno, efectivamente, y al final esto no es muy distinto cuando la gente empieza a tutear las cuentas de una tarjeta de crédito pagándolo con otra y termina armándose un gran bolsón. El problema de fondo acá es que se le está cargando la mano nuevamente a la industria eléctrica, que durante toda esta crisis sanitaria ha continuado prestando el servicio de suministro de electricidad de manera ininterrumpida, y que ha visto cómo se le están prorrogando sus pagos. Algunos pagos, en principio, se prorrogaban hasta el año 2026. Ahora hay otros pagos que se van a prorrogar hasta el año 2032. Y la verdad es que así no hay proyecto a futuro.
Luciano, perdón que interrumpa. ¿Quién se está llevando el peso dentro de la industria eléctrica? ¿La generadora, la distribuidora, la transmisora? ¿Y si eso cambia con este nuevo plan de estabilización de precios porque entiendo que la vez anterior parece que las generadoras no lo pasaron bien, pero las distribuidoras también acumularon muchas cuentas por pagar?
Efectivamente, a ver, en el caso de las distribuidoras, lo que ocurrió el año 2019 es que hubo un primer proyecto de ley para evitar los cortes de luz durante una cantidad de tiempo determinada, y ese saldo que se iba a ir acumulando, que las distribuidoras no percibieron, la iban a poder cobrar en hasta 48 cuotas a los usuarios, con un tope de hasta un 15% de la cuenta de la luz. Lo que no alcanzaran a cobrar dentro de esos 48 meses, 48 cuotas, las distribuidoras lo perdían. Pero adicionalmente a eso, tenemos hoy día a las generadoras que están suministrando electricidad conforme a precios que fueron fijados en licitaciones públicas y que no están recibiendo el pago por un producto que están entregando. Y esto es muy importante porque el financiamiento de grandes obras que se están haciendo hoy día para mejorar nuestra transmisión eléctrica, para cambiarnos a una matriz de energía renovable no convencional, tenían estos ingresos considerados. Lo que ocurrió con lo del año 2019 es que finalmente tuvieron que salir las generadoras a factorizar estas cuentas por cobrar y vendérselas a los bancos. Eso tuvo un costo financiero.
Con el descuento evidente.
Exactamente, y ese descuento fue de alrededor de unos 400 millones de dólares, según algunos cálculos, que tiene un impacto muy grande.
O sea, las inversiones que se proyectaban justamente para todos estos temas que tú mencionaste, ¿no se están haciendo?
Las inversiones se continúan haciendo con un gran esfuerzo por parte de las empresas generadoras. Vemos cómo ellas siguen muy activas hoy en día. O sea, la energía no se puede cortar. Ah, y eso es un hecho, la causa, y es prestar un servicio.
No, pero hemos visto como en otros países que finalmente se comienzan a dejar de hacer esas inversiones.
Bueno, ese es el problema.
Y por lo tanto se termina cortando igual. No porque claro. quieran, sino que porque como no están las inversiones, las mantenciones... En Argentina, festival en los años 2000.
Bueno, efectivamente, o sea, ¿cuál es el incentivo que tienen hoy día las generadoras para participar en futuras licitaciones si el precio que ellas están ofreciendo para vender su energía saben que van a recibir una parte al contado y el resto en cómodas cuotas durante un plazo de 10 años y ahora, una diferencia con la vez anterior, una garantía estatal para efecto de esta factorización? Lo que llama la atención acá son dos cosas. En primer lugar, se está de alguna manera castigando el uso de la energía eléctrica, porque se están poniendo ciertos sobrecostos a quienes más energía eléctrica consumen. Se han hecho campañas muy grandes, sobre todo en el sur de Chile, para que la gente pase de una matriz de calefacción, por ejemplo, a leña, a carbón, a una matriz de energía eléctrica, porque es una energía que es más limpia, que no produce contaminación. Y resulta que ahora esta gente que invirtió en ese tipo de tecnología y que aumentó su consumo de energía eléctrica va a verse desfavorecido con este nuevo régimen. Y lo otro que vemos también es que aquí el Estado no se está poniendo con ni uno. Acá el Estado lo que está haciendo es ordenando las cuentas por cobrar que pueden tener las generadoras, está afectando la cadena de pago de toda una industria y está tirando como gran dulce un plazo máximo para que se paguen estas diferencias de precio y poner una garantía estatal que servirá para el día de mañana cuando se factoricen estas nuevas deudas que se van ir acumulando.
Perfecto.
Por último, perdona, Luciano, ¿cómo puede terminar esto habiendo inversores extranjeros en el sector energético muy mayoritario? ¿Esto puede terminar mal en tribunales internacionales, en el CIADI, o estamos lejos todavía de eso?
Yo creo que acá no hay que descartar ninguna opción. Aquí esto es un cambio regulatorio importante que cambia las condiciones bajo las cuales estas empresas participaron en contratos, en licitaciones para contratos de suministro, pero yo creo que el riesgo más grande viene en las futuras licitaciones. Nosotros hicimos noticia a nivel mundial cómo obtuvimos precios muy bajos de energía en las últimas licitaciones, unas cosas que nadie había visto en otros lugares del mundo. Probablemente esos precios no los vamos a ver en las próximas licitaciones, porque un generador que ya ha pasado por esta aventura va a tener que considerar este desfase de los pagos.
Tiene que incorporar variables nuevas que antes no existían.
Exactamente, entonces ahí es donde vemos un mayor problema. Y lo otro es que la gente va a estar muy tranquila durante el primer año y medio, donde va a ver que no le va a subir considerablemente el alza de la luz, pero aquí la fiesta se va a tener que pagar en algún minuto. Y se va a tener que empezar a pagar primero lo de las cuentas que no se cortaron durante el año 2019. Después, estos 1.350 millones de dólares que se acumularon con el primer fondo de estabilización. Y luego, estos otros 1.600 millones de dólares. Eso va a tener un impacto inflacionario, o puede llegar a tener un impacto inflacionario tremendo. Y vemos acá que el Estado está jugando con plata ajena y no está abocándose a problemas de fondo como mejorar la transmisión eléctrica, fomentar la eficiencia energética, etcétera.
Nos queda claro. Muchas gracias, Luciano Cruz, abogado y socio de Arteaga Gorsiglia.
Muchas gracias, Josefina y Juan Pablo.
Adiós, Luciano, que te ven.
Adiós, gracias.
Y nosotros nos despedimos también, Juan Pablo.
Sí, pues.
Así es la vida nomás.
Paciencia. Que esté bien, José.
Exactamente.
¿Ah? Mañana repetimos el plato, parece.
¿Eh? Ah, sí. Vemos. Pues. ¿Ah?
Ya, pues. Ay, no empecemos.
Ya. Quédense con nosotros, ya viene Santiago Adicto con Rodrigo Kentelman y antes la historia de Joy Mangano en Visionarios.
La cosa quería que estés bien, ¿eh? Adiós. I'm still alright to smile. Girl, I think